Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, desde Palma de Mallorca. Hoy en directo desde Palma. Y dirán ustedes, ¿y por qué están en Palma? Pues porque la ocasión lo merecía. Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo, a Lionel Scaloni, que vive en Mallorca y que ha concedido esta entrevista en medio de una expectación tremenda, porque es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister. Muy buenas noches.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Me decían ahora antes de la entrevista, ¿no sabes la expectación que hay en Argentina? Estoy un poco cagado porque, claro, tengo una responsabilidad como si fuera a tirar un penalti en la final del mundo, como decís vosotros.
Bueno, es lo que tiene nuestro país y en este momento estamos eufóricos, la verdad, después de lo que se consiguió. Así que intentaremos hablar lo mejor posible.
Sí, hombre. Si hablar se te da muy bien, ¿eh?
¿Sí?
No sé por qué hablas tan poco, si en realidad luego sales muy bien de la...
Bueno, intento estar lo más alejado posible de los micrófonos. Hay veces que no se puede, en la ocasión ahora lo requiere.
Hay secuestros directamente. Sí. Vamos a buscarte. ¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca estos días, este mes ha sido, o está siendo bastante duro. Sí.
¿Dónde
en el sentido... que ha cambiado muchas cosas y salir y andar tranquilo por la calle ya no es tan
incluso
fácil.
¿Incluso en Mallorca?
Sí, incluso
¿has perdido Mallorca. Mucha privacidad en Mallorca?
Sí, sí, incluso en Mallorca, pero...
¿Te movías con toda la calma del mundo?
Sí, sí, no, me muevo tranquilo, pero sí, es verdad que bueno, ahora aparecen...
Pero tú has sido futbolista toda la vida, o sea, tú has sido una persona conocida en todas las ciudades en las que has vivido. ¿No te puede sorprender que de repente la gente gire la cara cuando ve pasar a Scaloni?
No... Pero te aseguro que ha cambiado hoy mucho. Incluso en los mejores momentos de mi carrera como futbolista, en la época del Depor, por ejemplo, no se compara con esto.
¿No?
Nada que ver. Hoy te para un español, te para un italiano, el argentino ni hablar, te para todo el mundo de la felicidad que tiene de haber visto a Argentina campeón. Y eso es lo que más te llena de orgullo.
¿Qué te dicen?
Que la final ha sido increíble, que todo el mundial ha sido una película, que han sufrido como nosotros y siendo de otro país. Eso es increíble. Yo creo que ha pegado de alguna manera diferente a otros mundiales.
Y la gente dirá, ¿por qué vive en Mallorca el entrenador de Argentina?
Porque me casé con una mallorquina.
Ay, amigo.
Cuando vine a jugar en el 2008, conocí a la que soy mi esposa y...
¿Cómo se llama?
Se llama Elisa. Estará escuchando ahora, estará con los niños.
¿Cómo la conociste?
La conocí, bueno, aquí en Mallorca, de gira, y ya teníamos nuestra edad, ella 30, yo 31 para 32. Yo me tenía que volver a Italia, porque estaba cedido por la Lazio, así que, bueno.
¿Fue un flechazo?
Flechazo, sí, sí. Sí, tuve 4 meses para encontrar su teléfono, porque la vi un día.
No había Instagram, no había...
No había nada, y yo aparte soy de eso.
Había que picar mucha piedra, entonces.
Hostia, impresionante.
Hasta llegar al
objetivo. No, aparte que Mallorca teóricamente es fácil, porque es una isla, pero no fue fácil. Tuve que contactar, ella jugaba a vole.
Fácil que es una isla quiere decir que no puede escapar, que está metida en la isla.
No puede escapar, aparte, o sea, al final son 1 millón de personas viviendo, 1 millón y algo, no sé cuánta vive, y se movía por una zona bastante fácil, accesible, pero para mí fue muy difícil. Jugaba a vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que, bueno, lo pude conseguir, pero pasaron de esto 3 meses.
¿Y
yo
entonces?
Ya me tenía que volver a Italia, prácticamente.
¿Y empezasteis a hablar?
Empecé a hablar, empezamos a salir y claro, a mí vencía el préstamo en la sesión y no me tenía que volver a Italia. Le dije, mira, yo me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca, me gustaría que vengas. Y bueno, a los 2 meses me dijo que se venía conmigo. Y bueno, ahí tuvimos a Ian, que es el más grande, nació en Roma. Y al más chiquito, a Noah, sí, ya nació acá en Palma. Sí, ya llevamos...
¿Ian y Noah?
Sí.
Sí. Perfecto. ¿Has intentado convencerla alguna vez para vivir en Argentina o no? ¿O tú estás a gusto
no creo
aquí?
No creo que tenga problemas, porque aparte es muy arraigada la familia también, sabe lo que es nuestra familia y cada vez que vamos a mi pueblo está muy bien, ella también es familiera y no habría inconveniente. Por ahora, por lo pronto, la verdad que en la selección argentina hay muchos jugadores que juegan afuera y bueno, hasta te diría que conviene estar viviendo un poco afuera por la tranquilidad que tiene.
Porque tú, en realidad, ¿cuántas veces tenías que ir a Argentina estos años, siendo seleccionador?
Mucho.
¿Al año cuántas veces?
Bueno, a raíz de la pandemia un poco menos, no fuimos ese año, pero después se juntó todo, Juanma, viste que después los partidos empezaron a comprimir porque hubo pandemia, así que he ido un montón. Cada dos meses o tres íbamos y nos quedamos 20 días o 25. También es verdad que los partidos amistosos ya no se hacían en Europa porque está la Nation League esta nueva que los sudamericanos no la jugamos. O sea que todos nuestros partidos estaban en América, en Estados Unidos o en Argentina. Entonces, bueno, bastante seguido viajo.
¿Y tú le tienes miedo al avión?
Sí, terror, no miedo.
¿Lo pasas mal?
Sí, sí.
¿El día antes ya estás pendiente?
Siempre. Y encima la pastilla tampoco me hace bien de para dormir. No me duerme arriba del avión. Me hace efecto contrario, así que después...
¿Tuviste una mala experiencia o algo?
No, siempre. Bueno, de la época de La Coruña. En La Coruña siempre hay mal tiempo. Siempre volaba en cabina. Íbamos en vuelos charter y pedía para volar en cabina porque me tranquilizaba más. Pero claro, en vuelo regular no podés ir en cabina.
No. Así que bueno, ahora sí. Si eres campeón del mundo, sí.
No lo puedo.
Tú ahora te subes a un avión de Iberia y le dices al sobrecargo...
Podemos hacer lo que quieras.
Perdone, ¿no? Tengo que ir en cabina que soy campeón del mundo. Malo será que no te...
Déjame subir.
Sí.
Bueno, sería bueno porque me tranquiliza bastante, la verdad.
Oye, decías en el Mundial un día que de los que te entrevistamos en Tiempo de Juego, decías tú, me he quitado el WhatsApp, no estoy sin WhatsApp aquí en la concentración. Cuando lo activaste... ¿Qué pasó? ¿Explotó el teléfono? ¿Qué ocurrió al teléfono cuando volviste a meter la aplicación?
Sí, bueno, no sé, no sabría decirte cuántos mensajes, ¿no?
Hay muchos que estarán todavía sin respuesta.
Sí, hay algunos que ponen, viste cuando te ponen el mensaje está por entrar, porque claro, lo mandaron hace 15, 20 días y no tiene, no sé si no tiene memoria o no lo recupera.
No hay manera de cargarlo todo.
Y no sé ni quién es, porque borré contactos, todo, porque la verdad que lo decidí para tener un poquito más de privacidad, de tranquilidad, porque lo necesitábamos. La verdad, ese mes iba a ser bastante pesado y bueno, decidimos eso.
¿Podrías decirme o identificar el mensaje que más te emocionó después de ganar el Mundial?
Siempre el de la familia, siempre. Y lo primero que siempre hago es llamar a alguien de la familia o si están todos juntos a hacer una videollamada. Tenemos un grupo, como cualquier familia tiene, que se llama familia, de toda la vida. Y bueno, siempre lo primero que hago después de cada partido es hablar con ellos y es indudable. Que la familia es lo que primero se piensa, no puedo pensar en otra cosa.
Te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista, gracias a Germán Dobarro, evidentemente.
Nada que está Germán, que si no...
Dobarro.
¿Qué pasa?
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí está Scaloni, que estoy cumple encantado. Su promesa, cumple su promesa de estar en el partido.
Yo de Leo no dudo nunca, y te lo dije desde el primer momento, Leo va a estar. Porque lo conozco. Y te dije una
¿Es
cosa...
¿Es Leo o Lío? ¿Cómo hay que llamar?
No, me dicen Leo, pero es Lionel,
Lío,
el nombre
claro.
Con I.
Y en Argentina es más Lío, ¿no? ¿Te llaman más Lío o más Leo?
Sí, bueno, ya me decían Lío porque era Liero de chico, pero en realidad... Sí.
Yo creo que las liabas,
Este la lía parda continuamente, pero para mí es Leo, de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y te voy a decir una cosa. Te dije antes de empezar la entrevista, te cae bien. Y te dije, después de la entrevista te va a caer mejor. Y ya me lo dirás cuando acabe el programa.
Bueno, ya veremos. A lo mejor el que no le caigo bien soy yo después de la entrevista.
Eso es probable.
Es probable. No, seguro que está bien. Está Jordi Jiménez aquí también, embajador de la isla Cadena Cope. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Claro, Juanma, encantado de estar aquí con Lionel.
Ha currado mucho también con Scaloni. En este partidazo, que tiene noticias, Lionel, vamos a contarlas, ha terminado un partido en Cádiz entre el Cádiz y el Elche, 1-1. Se adelantó el Cádiz con un gol de Ocampo y después empató Ezequiel Ponce para el Elche, pero atención porque hay polémica. Porque al parecer, no... Es que está confirmado que hay fuera de juego de Ponce en la acción de este gol. Y Fouto, se lo han reconocido al entrenador del Cádiz, ¿no? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, un error en el gol del Elche que la verdad es que en directo poca gente se había dado cuenta y luego al final del partido es cuando ha empezado a correr la voz y además el primero que se ha dado cuenta es del Cerro Grande, el árbitro que estaba en el partido, porque cuando ha llegado al vestuario ha visto los mensajes, gente sobre todo relacionada con el arbitraje, y evidentemente lo más importante era preguntar al comité técnico de árbitros que qué había pasado. Es una disputa de balón en el centro del campo, cae un jugador del Cádiz y Ezequiel Ponce, que está en fuera de juego, juega ese balón que finalmente la jugada acaba en el gol del empate del Elche en el minuto 81. El comité técnico de árbitro, Juanma, reconoce el error al que tildan de imperdonable por parte del árbitro que estaba en el VAR, que era el gallego Ignacio Iglesias Villanueva. Dicen que es un error imperdonable y que va a traer consecuencias. Que va a traer consecuencias para el árbitro que estaba en el VAR, que está designado para el partido de Copa del Rey del miércoles entre el Levante y el Atlético de Madrid. Así que vamos a estar muy pendientes mañana, Juanma, porque podría traer consecuencias, insisto, hablando de nevera arbitral, este error que, insisto, desde el Comité Técnico de Árbitros tachan de error imperdonable. Por supuesto que si el Cádiz pregunta, o incluso a lo mejor ni preguntando, el comité se va a disculpar ante el conjunto cadista de este error. Y el propio Sergio González, técnico del Cádiz, cuando ha acabado el partido, precisamente Juanma escucha, ha reconocido que el propio colegiado madrileño del Cerro Grande, cuando ha terminado el choque, le ha pedido disculpas por este error en el empate del Elche.
Como jefe de su expedición, de su grupo de arbitraje, me pide disculpas porque no han sido capaces de detectar un fuera de juego que es evidente, que es claro y que es manifiesto y que encima acaba en gol. Como jefe de todo el grupo arbitraje que ha venido aquí, pues nos pide disculpas porque sabe de la importancia que era para nosotros una victoria y sabe de la importancia que eran estos puntos que, entre comillas, no, se nos han ido por una decisión errada cuando íbamos 1-0 y a partir de ahí, bueno, sorprendente, extrañado, pero bueno, nos ha tocado.
Uf, pues claro, es que es más grave que antes confundirse en un fuera de juego, porque tienes todas las herramientas para no fallar en eso y todo el tiempo del mundo. Nadie te tiene por qué meter presión para tomar una decisión y aún así le han perjudicado notablemente al Cádiz, que se le van dos puntos importantísimos. El gol lo ha sido en el 81. El Elche sigue sin conocer la victoria, está a 12 puntos de la permanencia. En segundo ha habido Albacete 1, Leganés 0, Albacete sexto, puesto de playoff de ascenso, Leganés octavo, a 3 del Albacete. Y de la resaca de la Supercopa de ayer, un sonido. Este es Laporta, a ver si identifican lo que dice en el avión de vuelta desde Riad a Barcelona.
Una exhibición,
decía Laporta en el avión. Bueno, estaba, ya lo escuchábamos ayer en el tertulión, exultante, el presidente del Barça. Y del Madrid, luego nos contará Melchor Ruiz, que la derrota no cambia los planes y que no va a haber fichajes en este mercado de invierno para el conjunto blanco. De la Copa de mañana, dos partidos. A las 7, la Real contra el Mallorca, y a las 9, el Alavés contra el Sevilla. Dos sonidos. Y Manol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, hablando de los halagos que está recogiendo el equipo en las últimas semanas.
Los halagos están muy bien, eso quiere decir que el equipo lo está haciendo bien y que estamos bien en la clasificación. Eso no significa que no tengamos que mejorar, que tenemos que mejorar mucho. Claro que vamos terceros y que tenemos 35 puntos, pero tenemos mucho, pero que mucho margen de mejora en muchas facetas.
¿Qué pedazo de entrenador es este Alguacil, eh?
Me gusta, Lío. Me gusta cómo ha jugado su equipo también y tiene una impronta, la verdad, que y su forma de ser también me
sí,
encanta.
Sí, un espectáculo, un tío normal, un currante y además un hombre de la Real de toda la vida, o sea, de la casa de la Real de toda la vida. Y a la vez Sevilla. Hoy han aparecido pintadas en la Ciudad Deportiva del Sevilla, amenazando a directivos, a jugadores. Sampaoli ha hablado en rueda de prensa y, a pesar de la situación, dice que no es el momento de lamentarse.
No es tiempo para llorar ni para reclamar. Ahora hay que trabajar por el bien del club. Y haré todo lo mejor de mí para que el club no esté en este lugar. Después, si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no me mintieron, es un tema mío con los dirigentes de la puerta para adentro, no para usted. A veces uno cree que la mejor decisión es escaparse o salir. Y a ver, a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir.
Scaloni trabajó con Sampaoli en su primera etapa en el Sevilla y en la selección argentina. ¿Mantiene relación con Sampaoli?
Sí. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir no se va a dar por vencido y va a sacar el equipo adelante. En Sevilla tiene un buen equipo, está en una situación complicada, pero bueno, como él dice, todo el mundo tiene que apoyar y salir adelante.
Uh-huh. El Betis ha presentado al lateral brasileño Abner Vinicius, el Getafe a Gonzalo Villar, que viene de la Roma. Deportes Cope Valencia dice que Diakabi va a renovar hasta 2027 y desde Barcelona, Kike Iglesias nos cuenta que está a punto de hacerse la cesión del lateral francés del Mainz para el español Ronael Pierre Gabriel. que a ver si elige uno de los tres nombres, porque si no, para narrar los partidos, Ronald Pierre Gabriel es complicado. El presidente del Shakhtar Donetsk ha anunciado que 25 de los 100 millones que ha recibido del Chelsea por el fichaje de Mudryk van a ir destinados a los soldados ucranianos que luchan en la guerra con Rusia. Y luego está lo de Nadal, que ha debutado ya en el... Estamos en su casa, además, aquí en Palma. Ha debutado en el Open de Australia con victoria en 4 sets ante el británico Jack Draper. Este es Nadal hablando de esa primera victoria.
Hoy ha sido un avance, ¿no? Un partido difícil contra un buen rival. Ganar era lo prioritario. Se ha hecho, y encima se ha hecho por momentos jugando bien, por momentos cometiendo errores, cosa que se esperaba, pero se ha sacado adelante y feliz por ello, ¿no? Al final es mi primera victoria del año y eso me permite pues seguir compitiendo aquí y teniendo opciones.
Ángel García, ¿qué titular damos del partido de Nadal?
Bueno, que está como en los últimos meses, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En una montaña rusa ha subido. Por momentos ha jugado muy bien al tenis, sobre todo en el primer set. Luego ha tenido un segundo set bastante, bastante flojo, pero él dice que sabe que va a mejorar con las victorias, que necesita eso, ganar 2-3 partidos para en la segunda semana volver a ser el Nadal que todos conocemos, que se ve rápido, que se ve bien, que tiene una frase que a mí me encanta, luego te la explico bien, que lo prioritario era ganar y perdonarme los errores, luego lo comentamos bien, y por darte otro par de detalles, ojo a Novak Djokovic, que retrasó su entrenamiento una vez más y lo hizo con un gran vendaje en el muslo izquierdo. Esta madrugada, bueno, mañana por la mañana va a jugar ante Carballés, y el que ya no va a estar en la pista es Nick Kyrgios, que aspiraba a ser uno de los favoritos por una lesión en la rodilla, Juanma.
Perfecto. Dos más para cerrar. Carlos Sainz ha publicado en sus redes sociales que sufre, Carlos Sainz padre, la fractura de 2 vértebras. La buena noticia es que están estables, pero vamos, que ha vuelto del Dakar con 2 vértebras rotas. Y en el tercer partido del Mundial de Balonmano, España la ha ganado 22-35 a Irán. Pasa a la siguiente fase con pleno de victorias como primera de grupo. En esta noche de partidazo, en la que tenemos un gran equipo de comentaristas, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Recién llegada de Riad, ¿no?
Sí, prácticamente. Menudo aterrizaje hemos tenido.
¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Complicado o qué?
Sí, bueno, sí,
no digas eso, que está Scaloni aquí y coge más miedo a los aviones.
Ya, por eso lo estaba escuchando, claro, y estaba pensando, claro, si llega a venir en el avión de hoy.
A
no
esta gente
yo.
Lo que hay que decirle es que ha sido todo...
Escucha, Mónica, le has puesto una cara de agobio.
Vaya psicóloga que eres, Mónica, de verdad.
Es que de verdad. Acaba de tocar madera 3 veces.
Sí, había viento, que Mónica.
Sí, supongo, ¿no? Viento Madrid, ¿no?
Viento, sí, era viento.
Viento.
Pero aquí estamos, ¿eh? No ha pasado nada.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas.
Y nuestro escritor favorito, Luis García Rey. Hola, Luis, ¿qué tal? Oh, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bienvenidos a todos al partidazo. No sabéis la suerte que es estar aquí al lado de
gracias.
De Scaloni. No, de Scaloni. Bueno, tuyo también, hombre, tuyo también. Y de Jordi, por supuesto. Pero que... Mónica, tú eras
es
muy
una
fan
suerte...
de...
Es una suerte, sí, yo lo voy a decir porque a mí me impresionó muchísimo en el Mundial las ruedas de prensa. Le he grabado mil veces como jugador en su época del Depor, pero no le conozco personalmente. Y estuve en 2 ruedas de prensa, concretamente, que no se me van a olvidar, sobre todo la de antes de la final. Me pareció espectacular cómo manejó esa rueda de prensa. 0 poses, un tío súper natural, pero claro, es que hay que estar ahí. O sea, estás a punto de jugar con Argentina una final de la Copa del Mundo, sales, dices que estás orgulloso, que estás entusiasmado con lo que estás viviendo, que lo importante es el camino, que está convencido de que cuando las cosas las disfrutas saben diferente, y ahora me puede corregir él si yo tengo las frases aquí apuntadas en mi cuaderno, o sea que las estoy leyendo, y dice, estamos a las puertas de un gran partido, pero lo queremos disfrutar, con una naturalidad, con una emotividad controlada, 0 pose, o sea, es que me pareció de verdad brillante el mensaje, cómo lo controló y qué bonito fue.
¿Lo preparabas mucho, eso?
No, me salía, la verdad. Bueno, gracias, Mónica. La verdad que me gusta lo que decís, porque era tal cual así. Estábamos convencidos que había sido una película y un camino increíble, lo estábamos disfrutando a nuestra manera, en algunos momentos como se veía el famoso partido con México emocionado, en otros partidos bastante más tranquilo, bueno, disfrutándolo, y esa final el día anterior nosotros estábamos convencidos de que si los jugadores estaban como estábamos nosotros, el partido iba a ir bien, no teníamos ninguna duda. Y creo que la clave de todo el Mundial fue eso, haberlo en todo momento disfrutado, sabiendo
la dificultad que tenía y sabiendo que bueno, que había equipos que podían ganarlo. El Mundial al final lo gana uno y eso lo teníamos claro.
¿Has vuelto a ver la final?
No.
No.
No, no, no. La tengo en mi cabeza, seguro.
Pero tú, claro, tú no la disfrutaste. Es decir, o sea, el resto del planeta disfrutó de uno de los mejores partidos de todos los tiempos.
Bueno,
tú...
yo hasta el minuto 80 sí que sabía que el partido era espectacular. Ya a partir del minuto 80...
Ya no te gustó tanto, ¿no? Cuando empezó a marcar Dembélé dijiste, esto no tiene tanta gracia, ¿no?
Ya a partir del minuto
80... Ojalá fuera Dembélé.
Ojalá de Dembélé, dice...
Sí. A partir del 80 el partido fue diferente, pero... Pero sí que tengo las imágenes y el partido lo tengo en mi cabeza y hasta el día de hoy pienso que fue una lástima no haberlo cerrado en los 90. Esa es la realidad.
La última ocasión de Francia, el paradón de Dibu, ¿la ves dentro? O sea, tú dices esto, ¿es gol sí o sí? O sea, porque ese segundo, esos dos segundos, sí. Se te tienen que hacer eternos, ¿no?
Sí, bueno, esa sí que la vi en las imágenes porque es un flash que te pasa cada 10 segundos en cualquier parte de la tele. Y sí que es una imagen pesada, así que si la vuelvo a ver capaz que entra ahora, así que
no la ves por si acaso, ¿no?
No la miremos,
que cambie la película.
Pero sí fue una jugada clave para nosotros, o sea, se terminaba todo ahí y hubiera sido muy muy injusto, la verdad.
Hay un montaje de goles de Argentina en el Mundial y tus reacciones en el banquillo que no reaccionas, o sea, realmente está todo el mundo loco y tú estás sentado como en otro planeta. ¿Por qué?
Bueno, primero porque lo siento así, creo que en ese momento es el momento que tengo que estar tranquilo para saber, un gol siempre es importante, pero también lo que viene también es importante, entonces bueno, me tomo mi tiempo, analizo y bueno, pero hay goles que festejo, no sé, hay un gol en Bolivia, que acá no, a lo mejor mucho no se vio, en la altura de Bolivia, que para nosotros era un partido perdiendo 1-0, yo voy corriendo de Lautaro Martínez, hago 40 metros y me subo arriba de él. Por la emoción y porque sabía que ese partido era un partido. Entonces, hay momentos y momentos, pero en el Mundial me salió así porque creía que había cosa más importante que el gol en ese momento, ¿no?
¿Te ponías nervioso antes de los partidos?
Lo normal. Creo, yo a Ancelotti lo vi una vez que dijo que el peor momento para un entrenador es cuando estás en el vestuario esa hora y media antes, que estás solo. El cuerpo técnico se va a ver el calentamiento.
¿Y tú estás solo completamente?
Solo.
¿Y qué hace Scaloni en el vestuario antes de...?
Nada, pensar.
¿Pero estás ahí sentado dando vueltas?
Sí, estás sentado en cuatro paredes y pensar y comer caramelo.
Un león enjaulado.
Exacto, sí.
¿Teléfono encendido o apagado?
El teléfono está ahí, pero procuras no mirarlo porque, claro, cualquier cosa que te llegue te puede cambiar una opinión.
¿Y tienes una pantalla y estás viendo el calentamiento en la pantalla?
Bueno, hay, pero yo prefiero no verla porque, bueno, si hay alguna noticia mala me la trae el cuerpo técnico, entonces no... No, estás ahí esperando que pase el tiempo, no pasa nunca porque es una hora larga y la verdad que es el peor momento, con diferencia para un entrenador, sí.
¿La noche previa? ¿Tienes algún ritual? ¿Con quién pasabas las noches antes de los partidos?
Siempre con el cuerpo técnico.
¿Qué hacíais?
No, nos quedábamos hasta tarde, siempre analizando, y después hay un momento que por eso cuando ahí Mónica decía disfrutarlo, nosotros con el cuerpo técnico disfrutamos el Mundial, nos quedamos charlando hasta la hora que podíamos, contando historia, anécdota de las cosas que hemos vivido.
Pero perdónale, ¿eres de pasar por las habitaciones y animar a los jugadores? Esto que se dice siempre, pues vino el entrenador y me dijo, vas a jugar bien, mañana es tu día, acuérdate de...
No, somos de estar cerca del jugador, pero sabemos los momentos donde no hay que hablar y los momentos que hay que hablar. Fuimos futbolistas y sabemos que a la puerta de una final las palabras creo que sobran y hablamos de los momentos que tenemos que hablar, en la charla técnica, que fue muy emotiva y...
¿Por qué?
Y poco más. Y porque son 4 años trabajando para ese momento.
¿Qué les dijiste?
Pues, es que no me acuerdo exactamente, porque no me salieron las palabras. Fue emotiva, sinceramente no... Creo que pude decir poco. Preparamos el partido y le dijimos lo que creíamos que teníamos que hacer para ganarlo y cuando... Ya quería decirle algo más o más emotivo, no.
¿Pero por dónde iba? ¿Qué tocabas en ese...?
Y tocar el agradecimiento a los 4 años que vivimos. Y ahí paré porque no pudimos seguir.
¿Te emocionaste?
Sí, llamé al cuerpo técnico para que me ayude y alguno de ellos tampoco pudo.
Pues. ¿Y los jugadores estarían emocionados también?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es el momento final, digamos. O sea, llegaste a lo máximo y todos sentíamos de que se había hecho algo espectacular y que quedaba un pasito. pero hasta ahí estábamos todos satisfechos. Y esa sensación era única, esa sensación de decir, bueno, queremos ganar, pero si no ganamos, hicimos todo. Y en un país como el nuestro, que la gente haya respaldado eso, que aunque no se hubiera ganado, la gente esté contenta, para nosotros era lo máximo. Y esa era la sensación que teníamos.
Eso se produce en la universidad, donde estabais concentrados. Y luego vais al campo, en el autobús. Y en el vestuario, ¿quién tiene la última palabra? Antes de saltar al campo, ¿es Leo, Messi?
Siempre el capitán.
Sí,
sí. El técnico, bueno, en este caso yo hablo puntualmente. Y antes de salir a la cancha se reúnen ellos, los 11 que saltan, y habla el capitán como siempre habla.
¿Tú formas parte de esa piña o te quedas en un segundo plano?
No, ya ahí es parte de ellos, ahí están los jugadores y ese es un momento para ellos único. Es para mí un momento top para un jugador antes de salir a jugar un partido.
Uh-huh. Vivías en tu burbuja, evidentemente, bastante tenías con lo tuyo. ¿Te daba tiempo a valorar lo que estaba pasando en el resto del Mundial? Ya no solo lo futbolístico, lo que era noticia. Ha rajado este entrenador, este jugador ha dicho esto, ha habido un lío. No estás...
No mirábamos mucho, los partidos del Mundial sí, pero no tanto todo lo otro. Teníamos la cabeza plena en lo nuestro y sí que teníamos tiempo para lo que te decía recién, salir a caminar por la universidad con el cuerpo técnico, charlar y relajarse un poco.
Hombre, pero el anda para allá, Bobo, ese te lo habrán mandado mil veces, ¿no? De eso te enterarías, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué mira, Bobo, anda para allá?
Claro, de ese, del gol de ese que hablamos de Dibu, pero hoy en día con las redes sociales está cada 10 segundos eso.
Sí, fue una locura. El partido contra Holanda fue...
También, el partido contra Holanda también, pero... Este equipo tuvo la
Estabais encendidos.
La fuerza
en ese partido. Estabais encendidos, ¿eh?
Sí, fue un partido loco, pero yo lo dije en la rueda de prensa, yo creo que ese partido se jugó como se tenía que jugar. Ellos, bueno, de alguna manera provocaron el partido antes de ese, no sé, su entrenador dijo que Leo, cuando no teníamos la pelota jugábamos con uno menos, que en el Mundial 2014 no había tocado la pelota, bueno... Todas cosas que, bueno, eso te enciende, y el partido se jugó.
¿Te vino bien que dijera eso?
Hombre, si lo pinchaba el mejor de todo...
Dijiste mala, cojonudo, ¿no?
Malo para ellos. Y después el partido estuvo caliente, pero no más de lo normal. Y se jugó así, bueno, algunos hicieron burla, los nuestros, los de ellos, bueno. Yo siempre digo que cuando te atacan tenés que responder. Ahora, atacar por atacar o agredir por agredir, no, ahora si te atacan, te agreden, bueno, nosotros respondemos.
¿Tú con Mateu tienes buena relación?
Sí, muy buena.
¿Sí?
Muy buena. Creo que, mira, la anécdota con él, creo que él tiene mi primer camiseta, o mejor dicho, él es en un Málaga-Mallorca en Copa del Rey, creo que era su primer segundo partido, me pide la camiseta y yo se la doy. Yo ya, bueno, ya tenía mi experiencia en el fútbol y le di la camiseta. Y a partir de ahí surgió una gran relación y para mí es un gran entrenador, un gran árbitro, no tengo ninguna duda. El partido no fue fácil para él, seguro que no fue fácil, porque todo lo que había pasado los días anteriores, se calentó y no lo ayudamos, sin duda, no lo ayudamos a que él pueda llevar el partido tranquilamente. De eso no hay duda.
Me parece muy honesto por tu parte que digas no lo ayudamos.
No, está claro. Yo en la rueda de prensa lo dije, que para mí el árbitro había hecho un buen partido, que no había influido y que no tenía problema con él. Me parece algo normal. Pero sí, es evidente que el partido estuvo muy caliente, demasiado. Pero yo creo que él también sabía todo lo que se había montado dos o tres días anterior y sabía que el partido iba a ser caliente. Bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, pero es evidente que nosotros no lo ayudamos.
¿Cuál fue el peor momento que viviste allí en Qatar? ¿La derrota con Arabia? ¿Los minutos sin marcar frente a México?
Sí, el partido con México en el descanso. Creo que ahí había que dar, hacerle entender a los jugadores el momento que estábamos viviendo, porque estábamos 0-0 en el entretiempo. A lo mejor ahí, en ese momento, es decir, bueno, ahora vamos a la carga barraca a ganar el partido sí o sí. Y a lo mejor lo perdíamos. Había que tener cabeza para saber que México no estaba planteando un partido muy cerrado y que, bueno, si terminaba empatado, teníamos una chance más. Jode decirlo, a mí me jode como entrenador de la selección decir, bueno, si empatamos tenemos una chance más, pero creo que ese era el momento que teníamos que decirle eso. y el partido se abrió al minuto 15 con el gol de Leo, pero estábamos convencidos que se tenía que abrir.
Porque tú, cuando empecéis perdiendo en el Mundial, se te tiene que pasar por la cabeza, bueno, voy a cambiar todo, voy a hacer aquí, tengo que inventar algo para el segundo partido porque esto no funciona, ¿o no?
No.
Sinceramente, ¿no dudas? ¿En ningún momento dudas?
No. Sinceramente, cuando nos hacen dos goles en cinco minutos, ahí había dos maneras de interpretar eso. Nos volvíamos todos locos y hacer cambios para lo que sean esos 30 minutos que quedaban o, bueno, seguir con la nuestra. El partido siguió igual, no pudimos ni siquiera empatarlo, aunque lo merecíamos. Y al otro día les dije que se tenía que dar alguna vez. Llevábamos 3 años y medio sin perder, que nos venía hasta bien, que yo estaba preparado y que creo que ellos también estaban preparados para esta derrota y que íbamos a seguir igual. Lógicamente después cambiamos a algunos jugadores porque creíamos que el partido con México requería de cambios y salió bien.
Pero no hubo palos después de la derrota. O sea, fue nosotros pensábamos que iba a cambiar el ambiente en torno al equipo por la presión.
Es lo que logró,
¿os habíais ganado el crédito?
Sí, es lo que logró este equipo, la comunión, el periodismo, gente, opinión pública. Y eso, cuando una selección como Argentina, tan popular y que tiene tantos buenos jugadores, logra esa comunión, jodido, ¿eh?
Pero tú no eres rencoroso, ¿no?
No, ¿por qué no?
No, porque cuando te hiciste cargo de la selección, el recibimiento de mucha gente fue, pues, un poco de decir, bueno...
Lo normal, ¿no? Una persona o un entrenador que hasta ahí había sido técnico de la sub-20 y ayudante de campo, en una selección como Argentina, yo creo que hasta es normal que la gente...
¿Lo podrías haber apuntado y pasar la factura ahora?
No.
¿No?
No es mi estilo y aparte no lo siento así. Y creo que, repito, es normal que un periodista pueda decir, bueno, Scaloni, ¿dónde dirigió para estar sentado en el banco de la selección? Lo bueno, a lo mejor, y creo que lo han hecho y que a mí de verdad es lo que a lo mejor más te llena, es decir, bueno, en ese momento tocaba decir eso y ahora toca, bueno, felicitarlo a la selección y se ganó. Porque al final, las opiniones de los periodistas, yo por eso digo que está bien, son opiniones, y si van del lado bueno, es una opinión porque lo pensás, está bueno. Y en ese momento era lo que había, yo arrancaba y arranqué con la selección argentina, es lo que hay.
Tienes cierto imán para los títulos, te lo he dicho antes,
sí.
Porque sin haber jugado en equipos que acumulen Copas de Europa e Intercontinentales y todo esto, tienes una carrera con 44 años que como jugador y como entrenador, bueno, como entrenador es difícil que la mejor. Sí. O sea, has empezado ganando una Copa América y un Mundial. Lo tienes difícil, para como mucho vas a empatar lo que has hecho, sí, o sea, no puedes ganar ya.
Esperemos, pero con el Depor podíamos haber ganado más.
Hombre,
sí, ¿no?
Ganaste, con el Depor ganaste una Liga.
Una Liga, una Supercopa y
una
dos
Copa
Supercopas.
Y dos Supercopas de España.
Sí, y a las puertas de la Champions dos o tres veces.
Fuiste campeón del mundo sub-20.
20.
Fuiste, tienes hasta una Supercopa con la Lazio.
Una Supercopa, una Copa con la Lazio, Copa Italia también. Bueno, tuve suerte en mi carrera. Por lo que era como jugador, la verdad es que lo que era como jugador solo era gana, muchas ganas de agradar.
No, te quiero.
Es acojonante.
Sí, mucho.
Es
que hombre, que yo te vi jugar.
Mucho huevo, ¿cómo se dice acá?
Sí,
huevo. Corazón, garra. No era de lo... En ese equipo del Depor era del
¿Qué jugador serías tú ahora mismo?
De la selección.
Por ejemplo.
No, es que no podría jugar en la selección.
No, sí, hombre.
No jugaría. Seguro.
¿Pero con quién te identificas? ¿A qué jugador crees?
Bueno, De Paul a lo mejor, pero De Paul juega mucho mejor que yo. No tendría sitio en esta selección, de verdad. Ni siquiera para acompañar, como fui al 2006, al Mundial fui a acompañar y jugué un partido del octavo de final. Creo que ahora no, el nivel está bastante más alto que antes. Aunque Germán diga lo contrario.
Es que de verdad.
Joder, me está escribiendo Charlie Moya desde... siguiente mensaje, no digas que soy yo. Perdón, Charlie, tío. Ya la ha cagado.
No.
Es que, tío...
Desde Australia, ¿no?
Sí, claro. Perdón, Charlie. Dice, pregúntale cómo
mañana,
lleva...
Mañana voy a salir en tu bici.
¿Cómo lleva los...
Que la voy a romper.
¿Cómo lleva los comms en Strava? Si ha hecho alguno después de volver del Mundial.
No, es que cabrón.
¿Qué son los comms en Strava?
Los comms, sí, tú también lo sabes.
No, y es que los Strava no uso. No, en serio.
Bueno,
no,
los comms son cuando vas en la bici y el Garmin o el aparato que lleve te avisa de que hay un tramo para batir un récord. Entonces te avisa el Garmin. Acá hay un tramo de 5 minutos y medio. Yo soy loco de eso. Cuando veo un tramo intento batirlo. Acá en la isla encima lo intento batir. Entonces él se sorprende porque cada vez que venía de la selección Claro, un mes afuera, él cree que yo venía hecho pedazo. Y sin embargo, yo venía entrenado. Yo me entreno cuando estoy... Y batía los récords y él cree que yo le miento.
O sea, eres como Luis Enrique con lo de la bici.
Sí, sí,
la bici. ¿Te llevaste la bici al Mundial?
No, ahí sí que no.
¿No?
No hubiera podido.
Oye, ¿erais vecinos, Luis Enrique?
Sí, estábamos al lado, a 100 metros.
¿Y no os visteis?
Le escribí para ver si en algún momento podíamos salir y bien, de buena onda. Lo reté a salir en bici.
Pero si tú no tenías bici.
Bueno, pues a lo mejor él tenía, no sé si él tenía algunas más.
Tenía varias, Luis Enrique había llevado para una grupeta.
Nosotros, el cuerpo técnico nuestro también sale en bici y al final no hubiéramos salido nosotros porque no sé qué hubiera dicho la gente, pero tenemos buena relación, sí.
Vale. Pero no os llegasteis a ver ahí en el Mundial,
No.
¿Le viste en alguno de los tweets que hizo Luis Enrique?
Vi algunas partes, el inicio, el primero de todo, sí, que no nos reímos mucho. Muy natural, es como es él.
¿A ti no te da por intentarlo, por hacerlo?
No, bueno, creo que no. No, tengo el Instagram y ayer me decían, pero ¿para qué lo tenés si pusiste 6 fotos?
Es verdad.
Perdón, en el perfil de Leo Scaloni en Instagram pone entrenador UEFA Pro, actualmente trabajando para AFA Selección. Hombre, como mínimo, Mister, ponga campeón del
trabajando
mundo, ¿no?
Para la selección, parece que estás poniendo los conos en el calentamiento.
Sí, sí. No dice que está la camiseta del Depor, ¿eh? En el perfil.
Sí, señor, está en el perfil la camiseta del Depor y bien clarita, además. Sí.
Eso sabes que la guardo con un cariño enorme porque fue cuando me fui a West Ham cedido y como me fui tan rápido no estaba en el partido contra el Valencia que hicieron una camiseta gigante con el número 12. Y la guardo con un cariño increíble. Bueno,
¿cuántos seguidores tienes en Instagram?
No sé, la verdad.
Voy a mirar.
No,
1,8 millones.
1,8 millones.
Claro. Todo argentino.
Bueno, hombre, y Argentina. No, pero en España tendrás. En España tienes tirón. Mira, y además es un detalle que has venido hoy con una camiseta roja a la entrevista, ¿eh?
Estoy
es un guiño.
Es una española.
Claro.
Hostia, claro.
Oye, una final Argentina-España en tu casa. Bueno, no hay dudas, ¿no? Argentina. Todos con Argentina.
No sé.
Los niños son.
No, mis hijos seguro. Mis hijos y mi esposa sí, pero por parte de mi familia, de mi esposa, no sé.
Ah, los cuñados y eso siempre son más, ¿no?
No sé, pero a mis hijos seguro. Mis hijos es que me tienen loco porque llegan del colegio y llegan cantando a las canciones. Con la mano así, en el colegio, ahí donde van acá en Mallorca, todos los compañeros hacen con la manito así, bien argentino. Están todos.
¿Tienen acento argentino ellos o son españoles?
No, son acento español. 100%.
Acento español.
Sí, 100%. Pero,
¿Hay mate en casa? ¿Toman mate?
El más grande sí, el más chiquito va a empezar a tomar dentro de poquito, mi esposa no, de lejos nomás lo ve.
Vale. Estamos charlando con Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo, que se ha traído la medalla de campeón del mundo. ¿Me la puedes enseñar, la medalla de campeón del mundo?
Acá está. Un poquito pesada.
¿Nos han dado una réplica de la copa? ¡Oh, qué maravilla!
Sí, pesa un poquito.
¡Ostras, sí! Qué chula, ¿eh? World Champion. FIFA World Cup, Qatar 2022. Esta es la medalla de campeón del mundo. ¿Os han dado réplica de la copa?
Sí, está en Buenos Aires.
No, pero digo, una pequeñita para...
No, todavía no. No, imagino que sí, ¿no? ¿Nos darán?
Yo creo que tienen que darosla, ¿no?
Esperemos.
Pídela, reclámala, si no. ¿Alguien tiene la tuya?
Sí.
Claro, yo creo que lo normal es que os den una...
Sí, bueno, la verdad que...
Si no, llama a la Federación Española, que alguna habrá sobrado de 2010, de alguno que no lo haya recogido, y tú que te mandes.
Buenísimo, ¿eh? Me voy a preguntar a algún jugador.
Bueno,
Joan Cadevila, que me manda un saludo.
Un crack, Cadevila. 12:08, ahora menos en Canarias, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en directo desde Palma de Mallorca? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de mensajes al 637-230-010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, como argentino le agradezco a Lionel lo que nos hizo sentir con su trabajo. Cuando escucho en la radio que el banquillo de tal o cual club es una silla eléctrica, no saben lo que es el de Argentina. Se puede retirar como técnico porque jamás va a sentir la satisfacción como la de este otoño en Qatar. Los periodistas argentinos le dieron a Scaloni palos desde que le nombraron seleccionador. A diferencia de otros, Scaloni se portó como un señor y cayó bocas de la mejor manera, trabajando. Le felicito por su humildad. Un abrazo fuerte a Scaloni. En Santander también jugó, amigos periodistas, sí.
Es verdad.
Hay vida más allá del Depor. Y
bueno,
le recordamos...
en España fue Depor, Racing, Mallorca.
Mallorca.
Y luego West Ham.
West Ham, Lazio, Atalanta.
Lazio, Atalanta, que fue donde acabaste.
Escucha, es que la gente tampoco tiene por qué cabrearse. Vamos a ver, en el Racing jugó, en el Mallorca jugó, pero su carrera en España fue en el Depor. Es
que, lo dice es un gallego.
Es que
claro,
la gente de verdad se encarona con gilipolleces. Vamos a ver, ¿qué
no
pasó
la por la gente? Pasa que nadie había dicho.
Pero déjame opinar. Leo, ¿es verdad o no es verdad? O sea, jugaste en el Racing, es verdad. Jugaste en Mallorca, es verdad. Pero tu carrera en España, ¿dónde es?
En el Depor, claro, no hay
la
duda.
La carrera la hizo en el Depor, la familia en Mallorca.
Efectivamente. No. Jugó en el Depor, pero vino a casarse a Mallorca.
Vale, vale. Y claro. Paco Liaño, que es íntimo amigo mío y además es comentarista nuestro, sí, es de Santander. O sea, si no es quedar mal con nadie.
Pero vamos a ir al saque de honores.
¿Tú ves cómo?
Coruña, ¿no?
Me molesta muchísimo, muchísimo. O sea, me enerva, me pone enfermo que hayas hecho saque de honor en Mallorca y el Depor no te haya llamado todavía para hacer saque
bueno,
de honor.
Ah, bueno, pero es aire, ¿eh?
Sí, sí. Tiempo tienen, hombre. Puede hacer el año que viene. No,
¿te das cuenta qué diferencia? Los españoles discutimos por cualquier cosa. Sí, ¿eh? Sí, empezamos a discutir por esto.
Sí, sí, sí.
Arauz.
Este oyente decía, le recordamos en Santander con muchísimo cariño. Grande Leo y Aupa Racing. Claro. Pedazo de entrevista, grande escalón y a ver si prende más de un entrenador, jugadores, etcétera, que simplemente es hablar. Uno pregunta y otro responde. Enhorabuena. Y decía un oyente, insisto, que Pedrito Martín repase los errores groseros de Iglesias Villanueva en el VAR. Lo descendieron a segunda y como premio lo hicieron árbitro de VAR.
Por cierto, hay noticia, lo decía Fouto en el arranque del programa, le van a quitar mañana el partido de Copa Levante Atlético de Madrid a Iglesias Villanueva. Se lo van a quitar, después del error garrafal que ha tenido con el VAR hoy en el Elche-Cádiz. En el Cádiz-Elche que ha sido en Cádiz el partido. Mensaje importante hasta ahora, Isaac Avilés. Morris, adelante.
Pues sí, Juanma, vamos con un mensaje de Línea Directa. Porque ya sabes que cuando se nos avería el coche necesitamos que nos lo arreglen y que nos den uno de sustitución. Bueno, pues en Línea Directa lo tienen claro y ahora con su seguro de coche tienes vehículo de sustitución en caso de siniestro y también de avería. Así que tú tranquilo, porque si tienes un siniestro o una avería, tendrás vehículo de sustitución con Línea Directa. ¿A qué esperas? Venga, cámbiate ya y llévate además una bajada de precio garantizada. ¿Cómo? Muy sencillo, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.